Bienvenidos a Prodcom Podcast. Estamos en prodcom.com Podcasts, el sitio donde exploramos ideas para optimizar procesos. Este es nuestro quinto programa ya. Y hoy vamos a meternos de lleno con un concepto que es, bueno, pura música para la eficiencia.
¿Alguna vez os habéis preguntado cómo consiguen algunas empresas ir perfectamente acompasadas, sincronizadas con lo que piden sus clientes? ¿Cuál es el secreto de ese ritmo casi perfecto?
Pues sí, muy bien traído lo de la música, ¿eh? Antes de empezar, eso sí, recordad que podéis enviarnos preguntas, ideas, lo que queráis, a través de prodcom.com. Y, por supuesto, nos encantaría leer vuestros comentarios en Spotify.
Exacto. Hoy vamos a desgranar el takt time. Porque es fascinante, de verdad, cómo algo que suena pues, relativamente simple, un ritmo, una cadencia, puede ser una herramienta tan potente para transformar la productividad. Sobre todo, claro, si hablamos de filosofía Lean.
Suena muy, muy interesante. Pues entramos en materia.
Vamos a ello.
Analicemos a fondo este concepto y veamos por qué es tan crucial. Empecemos por el principio, si te parece. ¿Qué es exactamente el takt time? Porque el nombre, así de primera, suena un poco técnico, ¿no?
Pues mira, tienes razón, pero la idea es bastante intuitiva. La palabra takt, así como suena, viene del alemán y significa precisamente compás o ritmo, como el que marca pues, un director de orquesta o un metrónomo.
Ah, mira qué curioso.
En producción, el takt time es justo eso. El ritmo máximo, digamos, la velocidad máxima a la que necesitamos producir una unidad para satisfacer la demanda real del cliente. Ni más rápido ni más lento.
O sea, el ritmo que te pide el mercado.
Exacto. Piénsalo como el latido del corazón de un sistema ineficiente. Tiene que ser constante y ajustado a la necesidad.
Un compás. Me gusta. Me gusta mucho esa analogía. Entonces, entiendo que no se trata de ir a toda velocidad sin más, sino de ajustarse a un ritmo que viene de fuera, ¿no? Del cliente.
Justo eso. Has dado en el clavo. Imagina una heladería, una artesanal, de esas que se ponen de moda. Si de media entra un cliente cada 30 segundos pidiendo un helado, pues el takt time para esa heladería sería de 30 segundos.
Vale.
Eso significa que todo su proceso, desde que cogen el cono hasta que cobran, debería poder hacerse en menos de 30 segundos por helado. Si tardan más, se formará cola, la gente se impacientará, y si tardan mucho menos, quizá tengan gente parada.
Entiendo.
Y como curiosidad, aunque Toyota lo popularizó muchísimo con su sistema de producción, el concepto original nació antes, en los años 30, en la industria aeroespacial alemana.
Ah, pues no lo sabía. Interesante. Entonces, la clave es la sincronización con la demanda, no la velocidad por la velocidad.
Exactamente. Es que ese es uno de los pilares del Lean Management. Todo, absolutamente todo, gira en torno a entregar valor al cliente cuando el cliente lo quiere. El takt time es la herramienta que nos asegura o que nos ayuda a asegurar que nuestra producción vaya sincronizada con lo que el mercado pide ahora, en este momento.
¿Y eso qué problemas evita?
Pues ataca directamente dos de los grandes desperdicios que define la filosofía Lean. El primero, la sobreproducción.
Fabricar cosas que nadie ha pedido aún.
Eso es. Que luego se quedan en el almacén, generando stock, ocupando espacio, costando dinero. Y el segundo desperdicio que evita es la infraproducción.
¿Quedarse corto?
Justo. No poder servir los pedidos a tiempo, lo que causa retrasos, clientes insatisfechos, pérdida de ventas. El takt time busca ese equilibrio perfecto.
Claro, tiene todo el sentido. Fabricar de más inmoviliza recursos. Y fabricar de menos, pues es perder oportunidades. ¿Y esto cómo encaja con otros principios Lean? Porque Lean es como un sistema completo, ¿verdad? No es solo una herramienta aislada.
Por ejemplo, es esencial para poder crear un flujo continuo y estable en la producción. Si no sabes a qué ritmo ir, es difícil que el flujo sea suave.
Ajá.
Facilita muchísimo trabajar con sistemas pull, es decir, producir solo cuando hay una señal de demanda real, aguas abajo. El takt time te dice a qué velocidad debes responder a esa señal.
Entiendo.
Y, por supuesto, es una referencia indispensable para la mejora continua, para el Kaizen. Al tener ese ritmo objetivo, enseguida ves dónde falla el sistema. Si una parte del proceso no puede seguir ese ritmo, bingo, ahí tienes un cuello de botella.
Te lo señala directamente.
Te lo pone delante de los ojos. Y te dice dónde tienes que enfocar tus esfuerzos de optimización para poder cumplir con el cliente.
Vale. Me queda muy clara la importancia que tiene. Pero vayamos a lo práctico. ¿Cómo calculamos ese ritmo? ¿Es una fórmula muy complicada?
¿Qué va? Es bastante directa, afortunadamente. La fórmula básica es takt time igual a tiempo de producción disponible, demanda del cliente.
¿Tiempo disponible?
Dividido entre la demanda. Y es crucial, eso sí, que ambas cosas se midan en el mismo periodo de tiempo.
Vale. Por ejemplo, minutos al día y unidades al día.
Exacto. O segundos por turno y piezas por turno, lo que sea, pero consistente.
Y eso de tiempo de producción disponible me genera una duda. ¿Ahí se cuenta toda la jornada laboral? O sea, las 8 horas completas, con descansos, reuniones, el tiempo de mantenimiento.
Muy buena pregunta, porque ese es un error bastante común al empezar. No se cuenta todo. El tiempo de producción disponible es el tiempo neto, el tiempo real durante el cual las máquinas y las personas podrían estar produciendo.
El tiempo efectivo.
Eso es. Hay que restar todas las paradas que están planificadas y que son, digamos, inevitables dentro de la jornada. Descansos para comer, las pausas para el café, reuniones de equipo, mantenimientos preventivos que estén programados, tiempo estándar de limpieza.
Vale.
Todo eso hay que quitarlo. Solo contamos el tiempo en que la línea podría estar fabricando si todo fuera perfecto.
Entendido, entendido. El tiempo útil real. ¿Podríamos ver un par de ejemplos con números? A veces ayuda a visualizarlo mejor.
Claro que sí, vamos con ello. Imagina una fábrica. Opera un turno de 8 horas, que son 480 minutos.
Vale.
Pero tienen una pausa para comer de 30 minutos y 2 descansos más cortos de 15 minutos cada uno.
O sea, 60 minutos de parada en total.
Exacto. Entonces, el tiempo disponible real es 480 menos esos 60 minutos. Nos quedan 420 minutos.
¿420 minutos?
Si la demanda diaria que tienen que cubrir es de, pongamos, 210 unidades, el tag time sería 420 minutos disponibles, 210 unidades demandadas, igual a 2 minutos por unidad.
Necesitan sacar una unidad terminada cada 2 minutos.
Exacto. Ese es su ritmo objetivo. Otro caso. Una planta que trabaja 2 turnos. Cada turno es de 460 minutos.
Ajá.
Y en cada turno tienen paradas planificadas que suman 60 minutos. Entonces, el tiempo disponible por turno es 460 menos 60 igual a 400 minutos. Como son 2 turnos, el total diario es 400 por 2 igual a 800 minutos.
800 minutos disponibles al día.
Correcto. Si la demanda para ese día es de 400 piezas, el tag time es 800-400, igual que antes.
Vale.
Pero, ¿qué pasa si al día siguiente, por lo que sea, la demanda sube a 500 piezas?
Más trabajo.
El tiempo disponible sigue siendo el mismo, 800 minutos. Pero ahora el cálculo es 800-500. Y eso da 1,6 minutos por pieza. O, lo que es lo mismo, unos 96 segundos.
O sea que tienen que ir más rápido. A más demanda, menor tag time. Tienen que ponerse las pilas.
Exacto. Y al revés, si la demanda baja, el tag time aumenta, pueden ir un poco más relajados, digamos.
Esto obliga a las empresas a conocer muy bien su capacidad real, ¿no? Y a ser flexibles. Calcular esto mal antes de comprometerte con un cliente puede ser un problema gordo.
Desde luego, es fundamental hacer bien este cálculo.
Hoy has mencionado antes, de pasada, otros términos que a veces suenan parecidos. Cycle time, lead time. Yo he visto a gente que se lía un poco con esto. ¿Podríamos poner un poco de orden y aclarar qué es cada cosa?
Sí, por supuesto. Es verdad que se suelen confundir, pero son conceptos distintos y es vital, vital diferenciarlos para gestionar bien. A ver si lo aclaramos. Tag time. Como hemos dicho hasta ahora, es el ritmo que nos marca el cliente. Es un cálculo, digamos, teórico basado en la demanda y nuestro tiempo disponible. Es nuestro objetivo, el pulso que debemos seguir.
El objetivo, vale.
Cycle time, o tiempo de ciclo. Este mide la realidad de nuestro proceso. Es el tiempo que realmente tardamos en completar una unidad, ya sea en una operación concreta o en todo el proceso. Es la frecuencia real con la que nuestro sistema está entregando unidades terminadas.
La realidad de la fábrica.
Eso es. Se suele medir observando el proceso. ¿Cada cuánto tiempo sale una pieza terminada de esta máquina o de esta línea? Se calcula dividiendo el tiempo total de producción entre las unidades totales producidas en ese tiempo.
Entendido.
Y el tercero es el lead time, o tiempo de entrega o plazo total. Este es el tiempo total que experimenta el cliente, desde que hace el pedido hasta que recibe el producto o servicio.
Todo el viaje.
Todo el viaje. Incluye no solo el tiempo de producción, que está relacionado con la suma de los cycle times y las esperas, sino también todas las esperas intermedias, transportes, tiempo de gestión de pedidos, tiempo en almacén, todo.
A ver si lo he pillado bien. Takt time es el ritmo objetivo, el que nos pide el cliente. Cycle time es el ritmo real al que va nuestra operación o nuestro proceso. Y lead time es el tiempo total de espera para el cliente de principio a fin.
Perfectamente resumido. Exactamente eso.
Bien.
Y la relación, que es crucial para la eficiencia interna, para la producción, es la que hay entre takt time y cycle time.
¿Cuál es la relación ideal?
Lo ideal, el objetivo, es que el cycle time de cada paso del proceso y el cycle time total de la línea sea igual o ligeramente inferior al takt time.
¿Por qué ligeramente inferior?
Bueno, para tener un pequeño colchón ante imprevistos, pequeñas variaciones. Pero si tu cycle time en una operación es mayor que el takt time...
Mal asunto.
Mal asunto. Ahí tienes un cuello de botella. Esa parte del proceso no puede seguir el ritmo que pide el cliente y va a frenar todo lo demás. No vas a poder cumplir la demanda.
Recuerdo haber leído un caso, creo que era de una fábrica de coches. Si la demanda marcaba un takt time de, no sé, 60 segundos por coche.
Ajá.
Pero la estación donde montaban las puertas tenía un cycle time real medido de 70 segundos.
Pues ahí lo tienes. Esa estación era el cuello de botella. Por mucho que las otras fueran más rápidas, la línea no podía sacar un coche cada 60 segundos, por culpa de esa estación.
Claro.
Ese es el poder del takt time. Hace visibles los problemas de capacidad y de flujo.
¿Y al revés? Si el cycle time es mucho más rápido que el takt time, ¿eso es bueno?
Pues depende. Podría indicar que esa estación tiene un exceso de capacidad, que está sobredimensionada para la demanda actual. O, y esto es un riesgo, podría llevar a la sobreproducción si no hay un buen sistema pull que lo controle. Porque esa estación podría estar fabricando más rápido de lo que necesita la siguiente etapa o el cliente final, acumulando trabajo en proceso.
Entiendo.
Por eso, el objetivo del balanceo de líneo es ajustar los cycle times de todas las estaciones para que se acerquen lo máximo posible al takt time. Así consigues un flujo suave, sincronizado, sin cuellos de botella y sin excesos.
La verdad es que ya vamos viendo muchas ventajas de usar este concepto. ¿Podríamos como destacar los beneficios clave? ¿Por qué una empresa debería tomarse la molestia de calcularlo e implementarlo?
Claro. Son varios y muy, muy relevantes para la competitividad. El principal, sin duda, y ya lo hemos dicho, es la sincronización con el cliente. Aseguras que produces lo que se necesita y cuándo se necesita. Es la base pura del just-in-time.
Fundamental.
Consecuencia directa de esto, la reducción drástica de desperdicios, o MUDA en terminología lean. Ataca frontalmente la sobreproducción, como decíamos, pero también reduce mucho las esperas entre procesos y minimiza el inventario innecesario. Menos coste, menos espacio.
Optimización de recursos.
Exacto. Lo que lleva a una mayor eficiencia y productividad. Al marcar un ritmo claro y buscar ese flujo continuo, optimizas el uso de todos tus recursos. Personas, máquinas, materiales, incluso el espacio físico de la planta.
Vale.
Otro beneficio clarísimo. Facilita enormemente la identificación de cuellos de botella. Si una estación no cumple el takt time de forma consistente, salta a la vista dónde está el problema, que limita todo el sistema. Es como un diagnóstico rápido.
¿Te lo pone fácil?
Sí, incluso puede mejorar el control de calidad. ¿Por qué? Porque un ritmo constante y predecible facilita mucho detectar anomalías o desviaciones de calidad de forma temprana. Si algo se sale del ritmo, es más fácil verlo.
Tiene sentido.
Puestos, ayuda a distribuir las tareas de forma equitativa según el ritmo takt, buscando que nadie esté sobrecargado crónicamente ni tampoco ocioso.
Mejor para las personas también.
Claro. Y fomenta la transparencia operacional. El ritmo objetivo es conocido por todos. A menudo se visualiza en paneles luminosos, los paneles andón. Esto alinea a todo el equipo y facilita la autogestión y la ayuda mutua.
Todos saben a qué atenerse.
Exacto. Y por último, y volvemos a ello, es la base indispensable para la mejora continua, Kaizen. Te da una meta clara, medible, el takt time, contra la que compararte y buscar constantemente pequeñas mejoras para alcanzarla o incluso superarla si la demanda cambia.
La verdad es que suena muy bien todo esto sobre el papel. Pero me imagino que llevarlo a la práctica no será simplemente calcular un número y listo, ¿no? Seguro que tiene sus complicaciones. ¿Qué consejos darías para implementarlo bien?
Tienes toda la razón. No es magia. Requiere método, disciplina y constancia. Algunas claves importantes serían, primero, y parece obvio, pero no lo es, calcularlo con precisión. Usar datos fiables de tiempo disponible real y de demanda prevista. es muy bueno que participen varios departamentos en esto. Producción, sí, pero también ventas para la demanda, ingeniería para los tiempos.
¿Consensuar los datos?
Eso es. Un mal cálculo inicial te lleva a poner metas irreales y frustrar al personal. Segundo, una vez tienes el tag time, toca balancear la línea. Hay que analizar puesto por puesto. ¿Su cycle time cumple el tact? Si no, hay que actuar. Redistribuir tareas entre puestos, mejorar el método de trabajo en ese puesto, quizás añadir algún recurso puntual si es estrictamente necesario.
Ajustar la línea al ritmo.
Exacto. Herramientas como los diagramas de Yamazumi, que son gráficos de barras que muestran el contenido de trabajo de cada puesto, son muy útiles aquí. Tercero y fundamental, estandarizar el trabajo. Es imposible, imposible mantener un ritmo constante si cada operario hace las cosas a su manera o si el proceso varía cada vez.
Claro.
Hay que definir la mejor forma conocida de hacer cada tarea. Eso es el trabajo estándar y asegurarse de que se sigue. Instrucciones visuales claras, sistemas poca-yoke, a prueba de errores. Todo lo que reduzca la variabilidad ayuda a mantener el ritmo.
Siempre igual.
Cuarto, claro. Atacar los cuellos de botellas que identifiques. Cuando ves que un puesto tiene un cycle time mayor que el tag time, hay que meterse a fondo. Analizar la causa raíz con los cinco porqués o un diagrama de Ishikawa y aplicar soluciones. Mejorar el método, automatizar alguna parte si tiene sentido, aplicar los principios de la teoría de restricciones, TOC, para gestionar ese cuello de botella específicamente.
Solucionar el atasco.
Eso es. Quinto, capacitar y flexibilizar al personal. La gente necesita entender qué es el tag time, por qué es importante y cómo su trabajo contribuye a mantenerlo. Además, fomentar la polivalencia. Que las personas sepan hacer varias tareas da muchísima flexibilidad para rebalancear la línea cuando cambia el tact o para cubrir bajas sin romper el ritmo.
Que la gente sea versátil.
Fundamental. Sexto, monitorizar y ajustar. El tag time no es una foto fija que haces una vez y te olvidas. La demanda del cliente cambia, los procesos mejoran, esperemos, surgen nuevos productos. Hay que recalcularlo periódicamente, diariamente, semanalmente, según el negocio, y ajustar la operativa de la línea en consecuencia.
Es algo vivo.
Es algo vivo, dinámico. Y séptimo, que engloba un poco todo. Fomentar la cultura de mejora continua, Kaizen. Involucrar a los propios equipos, a los operarios, para que ellos mismos propongan ideas, para eliminar pequeños obstáculos, para hacer el trabajo un poco más fácil, un poco más rápido, y así cumplir o incluso mejorar el ritmo TAC.
Que la mejora venga desde abajo.
Es lo más potente.
Has mencionado herramientas como Yamazumi, 5x, TOC. ¿Alguna otra que sea especialmente útil en todo este proceso de implementar y gestionar el TAC Time?
Sí, claro. Hay todo un arsenal de herramientas Lean que apoyan esto. El mapeo del flujo de valor, Value Stream Mapping o VSM, es esencial al principio. Te da la foto completa del proceso, desde el proveedor hasta el cliente, y te permite ver dónde se genera valor y dónde hay desperdicios o esperas.
La visión global.
Exacto. Los diagramas de espagueti que dibujan los movimientos de los operarios o de los materiales son geniales para visualizar y reducir desplazamientos innecesarios que consumen tiempo.
Optimizar recorridos.
Los paneles Andon, que mencioné antes, son cruciales para la gestión visual en tiempo real. Permiten a los operarios señalar problemas, paradas, falta de material, calidad, inmediatamente para que se resuelvan rápido y no se rompa el ritmo.
Alertas visuales.
Y, por supuesto, todo el enfoque Just in Time, JIT, para la gestión de materiales y el inventario está intrínsecamente ligado al ritmo TACT. Necesitas que los materiales lleguen justo a tiempo para mantener ese flujo constante que marca el tact time.
Todo conectado.
Todo está interconectado en Lean.
Hablando de referentes, Toyota siempre sale en estas conversaciones. Es casi imposible hablar de Lean sin mencionarlos. ¿Puedes contarnos un poco cómo aplican ellos el tact time de forma tan exitosa?
Toyota es, sin duda, el ejemplo paradigmático. Fueron pioneros en integrar el tact time de forma sistemática en todo. Lo usan como el metrónomo, como el director de orquesta de toda su producción. Sincronizan desde la planificación de la demanda hasta la entrega final, pasando por sus proveedores y todas las etapas de la línea de montaje, usando el tag time como referencia constante.
A todos los niveles.
A todos los niveles. Forma parte del ADN de su famoso sistema de producción Toyota, TPS. Esto es lo que les permite conseguir esos inventarios mínimos, porque producen justo lo que necesitan al ritmo que lo necesitan. Una eficiencia altísima y, sobre todo, una capacidad de adaptación al mercado sorprendente.
Flexibilidad.
Muchísima. El ejemplo que mencionaste antes del Prius, llegando a takt times de alrededor de un minuto por coche en algunas plantas, eso es una muestra de hasta qué punto pueden afinar esa sincronización. Es realmente impresionante.
Un minuto por coche. Da vértigo solo pensarlo. Pero claro, seguro que llegar a ese nivel no es un camino de rosas. ¿Cuáles son los tropiezos más habituales? ¿Dónde suelen fallar las empresas cuando intentan implementar el takt time?
Desde luego, hay obstáculos y desafíos comunes. No es fácil y requiere esfuerzo sostenido. Uno muy frecuente es subestimar la variabilidad y sobreestimar la capacidad real. Ser demasiado optimista al calcular el tiempo disponible, no contar bien con las microparadas, las averías inesperadas. Eso lleva a fijar un takt time que luego es imposible de cumplir en la realidad, generando frustración.
Poner el listón demasiado alto.
Exacto. Otro clásico es la falta de estandarización del trabajo, que ya comentamos. Si el trabajo no está estandarizado, el cycle time de cada operario o de cada ciclo varía mucho y es imposible mantener un ritmo takt constante y predecible.
Imprevisibilidad.
A veces el problema está en las habilidades o la formación insuficiente. El equipo necesita saber cómo trabajar de forma eficiente, cómo seguir los estándares, cómo resolver pequeños problemas por sí mismos para mantener el flujo. Si no hay formación, es difícil.
Falta de preparación.
Luego está el gran reto de la variabilidad de la demanda. Los picos y valles bruscos dificultan mucho mantener un takt time estable. Aquí es donde entran estrategias lean más avanzadas, como la nivelación de la producción, Heijunka, que intenta suavizar esa demanda fabricando lotes pequeños de varios productos, o diseñar líneas flexibles, Soyinka, que significa construir líneas que puedan adaptarse rápidamente a cambios de volumen o de mezcla de productos, cambiando el número de operarios o la configuración.
Estrategias para absorber los cambios.
Exacto. También está la variabilidad interna del propio proceso. Las averías de máquinas, los problemas de calidad que obligan a parar o a reprocesar, el ausentismo del personal. Todo esto rompe el ritmo y dificulta cumplir el takt time. Imprevistos internos. Por eso es tan importante tener un buen mantenimiento preventivo. TPM, sistemas robustos de control de calidad en origen y una buena gestión de la polivalencia y el personal.
Atacar las causas de las paradas.
Luego, claro, la resistencia al cambio. Como en cualquier iniciativa de mejora importante, la gente puede verlo como trabajar más rápido o más estrés. Es clave comunicar muy bien el porqué, los beneficios para todos, más estabilidad, menos agobios por urgencias e involucrar a la gente desde el principio.
La gestión del cambio.
Y finalmente, un fallo común es la falta de seguimiento y de cultura de mejora. Implementarlo y luego olvidarse. Si no mides continuamente, si cumples el takt, si no analizas las desviaciones y buscas soluciones, el sistema se degrada y deja de ser útil. Requiere atención constante.
No es instalar y listo.
Para nada. Es un camino continuo.
Hemos hablado muchísimo de fábricas, de producción, de manufactura. ¿Tiene sentido pensar en takt time o en este concepto de ritmo sincronizado fuera de ese ámbito? En servicios, por ejemplo.
Es una excelente pregunta. El principio de fondo, que es alinear tu capacidad de trabajo con la demanda o la necesidad real, es aplicable en muchísimos sitios, es casi universal. Aunque el cálculo formal del takt time, minutos unidad, es más típico y directo en producción repetitiva, la idea de un ritmo deseado o necesario se ve en muchos otros sectores.
¿Por ejemplo?
Pues en servicios. Un centro de llamadas call center puede tener un objetivo de tiempo medio por llamada que se basa en el volumen de llamadas esperado y los agentes disponibles. Es un concepto similar. Un hospital podría intentar gestionar el flujo de pacientes en urgencias con un cierto ritmo objetivo de atención para evitar colapsos.
Ajá.
En desarrollo de software, aunque no usen el término takt time exacto, sí gestionan mucho el flujo de trabajo. Miden el cycle time de entrega de funcionalidades o de resolución de bugs, buscando responder a las necesidades del negocio a un ritmo predecible. La idea de fondo es la misma, ajustar la capacidad al ritmo de la demanda.
Interesante. Adaptar el principio.
Eso es.
Y antes mencionaste también, muy brevemente, la teoría de restricciones, TOC, y la ley de Little. ¿Cómo se relacionan exactamente con el takt time? ¿Son complementarios?
Sí, totalmente complementarios. Se ayudan mutuamente a entender y mejorar los sistemas. La ley de Little es una fórmula matemática muy simple pero potente. VIP igual a throughput por lead time, que relaciona el inventario en proceso, VIP, con el ritmo de salida del sistema, throughput, que está muy ligado al cycle time, y el tiempo de entrega total, lead time. Te ayuda a entender cómo se generan las colas y los plazos de entrega largos.
una relación matemática.
Exacto. Y la teoría de restricciones, TOC, desarrollada por Goldratt, se centra en identificar y gestionar activamente la mayor restricción o cuello de botella del sistema, porque es eso lo que limita la capacidad total de todo el sistema.
El eslabón más débil.
Justo. Y como vimos antes, comparar los cycle times de cada paso de tu proceso con el tag time global es una forma fantástica y muy visual de encontrar dónde está ese cuello de botella que la TOC te dice que tienes que identificar y gestionar. Son diferentes perspectivas que apuntan al mismo objetivo, mejorar el flujo y la eficiencia global.
Vaya, la verdad es que ha sido una exploración súper completa y reveladora. Me queda clarísimo que el tag time es mucho, mucho más que una simple fórmula o un número. Es casi una filosofía, ¿no? Una forma de pensar para trabajar de manera más inteligente, más sincronizados con lo que realmente se necesita, eliminando todo lo superfluo, todo el ruido.
Exactamente. Lo has resumido muy bien. Podríamos decir que entender y aplicar bien el tag time es como aprender a bailar al ritmo que marca el cliente. Y en el mercado actual tan competitivo y cambiante, saber bailar bien ese ritmo es fundamental para, bueno, para sobrevivir, para ser eficiente y, sobre todo, para tener clientes contentos y fieles.
Me gusta esa imagen final del baile. Y quizá, para cerrar, podríamos dejar una reflexión para quienes nos están escuchando. Este principio básico del tag time, eso de alinear el ritmo de nuestro esfuerzo con la demanda o la necesidad real, ¿cómo podría aplicarse en otros ámbitos de nuestro trabajo o incluso de nuestra vida personal? Quizás en cómo gestionamos nuestros proyectos, en cómo afrontamos el estudio o simplemente en cómo organizamos nuestras tareas del día a día. No sé, da que pensar, ¿verdad?
Sin duda, es una excelente pregunta para que cada uno le dé una vuelta y siga explorando cómo mejorar nuestra efectividad en general. Muy buena reflexión.
Y con esa reflexión, pues llegamos al final de este episodio número 5 de Prodcom Podcast. Esperamos de verdad que este análisis del tag time os haya resultado útil, interesante y que os dé ideas. Recordad que tenéis más contenido como este en nuestra web, prodcom.com, donde también podéis contactarnos con vuestras dudas o sugerencias. Y por favor, dejadnos vuestros comentarios en Spotify. Nos ayuda muchísimo a seguir mejorando. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.
Hasta la próxima.